Saludos intrépidos. Este es el episodio 021 de un podcast donde tecnología, aeronáutica y astronáutica se unen para disfrute de su autor, @ger7, y espero que para el vuestro también. Si 4 kilobytes llevaron al hombre a la luna, imaginad lo que podemos hacer nosotros. ¡Despeguemos! Y despegamos con retraso. Y os pido disculpas por haber publicado tan tarde. Realmente lo vais a tener el miércoles por la mañana en lugar del lunes, como debería ser habitual. He vuelto a grabar la intro para que, en lugar de pues hablaros de mil cosas diferentes y de que os cuidéis y os lavéis las manos, pues básicamente pido disculpas. Pues una acumulación de diferentes factores y también un tema de salud, nada grave ni muchísimo menos, pero que a veces no te deja grabar con la tranquilidad que tú querrías, pues es el motivo de este retraso. Venga, vamos allá. Y haciendo aquí un poquito el mito de la cuarta pared y de derribarla y contaros un poquito las cosas como son, esta parte del podcast, la de tecnología, ya la tenía grabada desde hace unos días y ahora estaba escuchando para ver, digamos, cómo la retomaba ya para terminarla, que era lo que me faltaba, y no me ha gustado. Así que vais a recibir una versión destilada porque vuelvo a empezar intentando pues hilar mejor los temas y no ser tan ambiguo en algunas cosas y no cometer algunos errores como los que cometo cuando hablo, que me dan muchísima rabia. Así que bueno, vamos a intentar hacerlo mejor esta vez. Vamos allá. El tema del que os voy a hablar surge porque hace unos días en un foro en el que participo surge la pregunta. ¿De qué forma se puede mejor difundir un contenido o promover un contenido en redes sociales? ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, yo como profesionalmente me dedico a las redes sociales y tengo, pues, evidentemente, pues cierta experiencia, ciertos conocimientos, buscaba una respuesta que fuera adecuada. Que a su vez, pues, así como soy yo, que muchas veces me complico la vida, pues poco a poco empezaba a alargarse, a ser más, cada vez más compleja, hasta que llegué a un punto en el que me di cuenta que podía hacer prácticamente pues una sección entera del podcast, de la parte de tecnología, porque al fin y al cabo las redes sociales son tecnología. También podría ser un podcast de sociología y entraría, ¿no? Porque al fin y al cabo nos afecta a muchos niveles, pero desde luego la parte tecnológica lo hace. Y no solo eso, sino además la parte en la que nosotros, digamos, estamos mucho más conectados con las empresas que desarrollan tecnología, con los medios que hablan de tecnología y digamos, nos alimentan. Así que me parece muy adecuado traer también redes sociales al podcast. Bueno, pues vamos allá. Y voy a intentar ser muy conciso, pero como dicen que la mayor mentira de un podcaster es cuando dice ser breve, pues no quiero prometer nada. Vale, vamos allá. Digamos que no hay, y yo digamos como profesional, lo primero que voy a decir es que no hay un libro blanco de las redes sociales o una receta mágica o un decálogo, nada, absolutamente nada que te permita seguir los pasos y obtener el éxito, ¿vale? Y no es porque a estas alturas del partido, ya en 2021, cuando las redes sociales ya están maduras, luego es curioso, es decir, como algunas empiezan a veces a desvanecerse y otras llegan con fuerza, pero aún así ya digo, es decir, el entorno es maduro, los profesionales ya tienen muchos años a sus espaldas y pueden saber de alguna forma qué es lo que puede funcionar y qué es lo que no puede funcionar. Pero ¿qué ocurre? Que hay muchísimos factores y eso hace que sea casi imposible desgranar cada uno de ellos y hacer ahí una combinatoria para poder dar diferentes fórmulas, de alguna forma. No se puede, ¿vale? ¿Por qué? Porque, claro, es decir, sobre todo cambia el objetivo. Cada persona, si va más allá de su cuenta personal, 100% personal, cada persona que tenga, vamos a decir, entre comillas, marca personal, cada organización, cada empresa, cada institución, tiene unos objetivos diferentes a la hora de transmitir, de publicar contenido, de crear contenido para redes sociales. Puedes tener objetivos diferentes. Tu propia naturaleza como organismo, como empresa, puede definirte mucho hacia dónde tienes que tirar, qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Por tanto, tienes esas oportunidades, pero también esas limitaciones. Luego es un tema de recursos. Luego es un tema a veces de filosofía, de cómo casa con la empresa o con la organización el comunicar más o menos de una forma o de otra. Luego están las herramientas que puedas tener acceso o que quieras o que, bueno, por supuesto. Y luego, sobre todo, hay otros dos factores. Uno que es la audiencia. ¿Dónde está tu audiencia? ¿Qué tipo de audiencia es? ¿Y qué espera tu audiencia? Y por supuesto, los propios contenidos, es decir, qué contenido al fin y al cabo es el que tienes que transmitir, comunicar, difundir, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí podéis elegir el verbo sinónimo que queráis, ¿vale? Entonces, yo voy a intentar, esto es como un mercado donde hay una barbaridad de puestos, donde cada puesto tiene una barbaridad de productos y cada producto tiene diferentes precios, ¿no? Y yo simplemente os voy a describir un poquito cómo es ese mercado o digamos, si entro por un punto y salgo por otro, qué me he encontrado. Pero por supuesto, esto es muy amplio, ¿vale? Así que nadie intente pensar que estoy intentando sentar cátedra, ni muchísimo menos, ¿vale? Vamos allá. Partiendo del origen, de la consulta que hacían en ese foro, ¿vale? Digo foro, no es que no sea un foro de internet, sino que es, digamos, un foro en el sentido simbólico de la palabra, ¿no? Es decir, un sitio donde diferentes personas pueden discutir. Llámese red social, llámese Slack, llámese lo que sea. Bien, la pregunta original era, es decir, ¿cómo comparto un contenido, como intento difundir, mejor dicho, un contenido que he creado y que está fuera de las redes sociales? Y esa es una primera diferenciación que tenemos que hacer y tener bien clara. Las redes sociales permiten compartir contenido. Y cuando compartes un contenido que está dentro de la propia red social, suele ser más sencillo que si el contenido lo tienes fuera de la red social. Es decir, es mucho más sencillo llegar a más audiencia y que por tanto mi contenido llegue a más personas y permita interactuar y permita, bueno, pues alcanzar el objetivo, que ahora hablaremos un poquito de los objetivos que sí o sí casi siempre tienen que ser impepinables. Si el vídeo que estoy produciendo, porque yo produzco vídeos, lo subo a Twitter y tiene un formato de 2 minutos 20 que entra por tanto dentro de lo que es Twitter, que sí. Lo que hago es promocionar un contenido que yo he hecho en YouTube, que tiene una duración de 15 minutos, de 6 minutos, de 9 minutos, o sea, que queda por fuera de los límites de vídeo de Twitter. Y por tanto, lo que tengo que animar a los usuarios es a que lean el tweet, vean la imagen o el preview que yo les quiera dar, y también hablaremos ahora enseguida de eso, y los mande fuera. Y les haga abrir un clic, que les abra YouTube y que les reproduzca el vídeo fuera. Eso siempre va a ser más complicado. Y no hace falta prácticamente ni que lo explique. A todos nos ha pasado estar en un momento de descanso o no de descanso, buscar ese momento en el que estás haciendo scroll infinito en tu red social preferida y de repente ves un contenido o un avance de un contenido que te llama mucho la atención. Y dices, ostras, me gustaría consumir este contenido. Y te das cuenta enseguida de que para ello vas a tener que irte de la red social. Ya sea porque te abra el navegador de la propia red social, o sea, de la propia aplicación, mejor dicho, que te abra el navegador del teléfono móvil o del ordenador, o que abra la aplicación propia, bueno, lo que fuera. Entonces valoras, es decir, por una parte quiero consumirlo, pero por otra parte ya me va a romper todo esto. Y si encima el contenido es largo, como un vídeo de YouTube, que pueden ser, yo qué sé, 10 minutos, no os voy a decir si es un podcast que dure una hora. De repente decirle, el mensaje que le estás queriendo dar al usuario es, deja lo que estás haciendo y ponte a hacer otra cosa muy diferente. O deja lo que estás haciendo y guárdame en algún sitio que te funcione para poder consumirme más tarde. Eso es mucho más complicado que si yo te ofrezco un vídeo de 45 segundos que puedes consumir sin mover el dedo prácticamente y luego pasar adelante, a no ser que quieras interactuar. Y ya digo, lo que nos mueve muchas veces en redes sociales, uno de los objetivos más básicos y más importantes, es la interacción. Es decir, es conseguir que los usuarios le den a me gusta, lo compartan, lo comenten o hagan clic en los enlaces que yo pongo. ¿Por qué? ¿Por el ego de los creadores? Pues también, siempre hay un componente de ego. Pero sobre todo porque la propia red social necesita saber que el contenido es interesante. Y no tiene forma de saberlo. Es decir, tiene forma de analizar los elementos que hay, de saber si en un vídeo YouTube pues puede saber si hay una montaña, si hay una persona, si están hablando en suajili o están hablando en gallego. Eso YouTube lo puede saber y lo etiqueta y lo perfila también ese contenido. Pero la única forma de saber si funciona con seres humanos es viendo que los seres humanos reaccionen al contenido. Una misma forma de reaccionar al contenido es consumirlo hasta el final. Sabéis que YouTube tiene unas estadísticas que te permiten saber enseguida cuánta audiencia te ha aguantado hasta qué momento del vídeo. Y por supuesto, todas las redes sociales tienen información de cuánto tiempo has estado viendo un tuit en concreto. Más allá de que le des a reproducir, más allá de que hagas clic en la imagen y la grandes o no la grandes, el simple hecho de que pares el pulgar o el índice y te quedes unos segundos, eso ya computa como un contenido consumido y como una interacción. Pero por supuesto, si más allá de consumir el propio contenido, ese contenido consigue que tú le des al botoncito de me gusta, que ya no te digo le des a retuitear o a compartir, a guardar en mis elementos, en mis preferidos, o incluso a darle a comentar. Es decir, la red social dice, oye, o sea, este contenido es tan bueno que no solo el usuario ha parado de lo que estaba de hacer scroll del contenido que estaba viendo, sino que ha empezado a hacer cosas. Es decir, ha decidido dedicarle unos segundos de su tiempo a este contenido, y eso es muy interesante. Entonces, ¿por qué queremos eso? Porque una vez la red social sepa que nuestro contenido tiene valor porque otros usuarios le han dado ese valor, se lo va a mostrar a más usuarios. Recordemos que las redes sociales viven de la publicidad. La publicidad vive del tiempo que consumimos, porque necesitan espaciar esa publicidad en nuestro tiempo de uso de cada red social. Por tanto, ellas son las primeras interesadas en ofrecer el contenido más interesante. Por eso muchas veces, y ya digo, es decir, en Twitter ves los tweets que le han gustado a un seguidor tuyo. Pero si os fijáis, no es un seguidor al azar. Es un seguidor que Twitter ha visto que cada vez que muestran un contenido que ha retuiteado, que le ha dado me gusta a otro seguidor, nosotros nos quedamos más tiempo mirando. Y entonces dices, ah, mira, esta persona le gusta el contenido que consume. Vamos a mostrársela durante más tiempo. Y así todas las redes sociales, Facebook. También lo hace entre el pool de usuarios que tiene y entre el pool, entre la piscina enorme que tiene de anunciantes y de páginas a las que nosotros seguimos, intereses que nosotros hemos podido mostrar en diferentes cosas. Instagram lo tiene en la sección de explorar, que ahí muchas veces te muestra un poquito qué es lo que tú quieres ver según el perfilado tan espectacular que tienen de ti. Y así es como viven. Entonces, si nosotros queremos promocionar un contenido, ya sea un contenido interno o externo a la red social, lo primero que queremos es llegar a más gente. Eso normalmente. Ahora, tú me puedes decir, pues mira, yo trabajo para un organismo que estamos obligados a compartir cierto contenido para que quede constancia de que se ha abierto al público, y me interesa simplemente pues enlazar un enlace de forma automática a un tweet que salga cada día y se acabó, ¿no? Tipo BOE, tipo un boletín oficial. Bueno, pues por supuesto cambia, y entonces ya por tanto todo lo que acabo de decir no sirve para ese caso. Por eso digo que varía mucho. Entonces, si el contenido está dentro, funciona mucho más rápido. Si el contenido está fuera, va a ser más complicado. En el caso de un podcast, extremadamente complicado, porque los podcasts suelen tener una duración bastante, es decir, quiero decir, ¿cómo se dice? Considerable. Y porque para escuchar un podcast voy a abrir el navegador interno de la aplicación o el navegador externo, voy a tener que buscar el reproductor que esté ahí empotrado, embebido, le voy a tener que dar a play. Si salgo, lo mismo me quedo sin escucharlo, se va a empezar a escuchar, pero eso incluso no me garantiza que luego el usuario se suscriba. A lo mejor digo, pues mira, me la juego y voy a poner, en lugar de enlazar a la web del podcast, voy a enlazar al feed. Y en el feed, pues si luego la aplicación reconoce que, si luego tu teléfono móvil reconoce que tienes una aplicación para escuchar podcast, genial, porque a lo mejor te la abre directamente y ya te pone el suscribir a un toque. Y eso está muy bien, pero como no tengas nada o el navegador no lo identifique o hay algún problema, te vas a quedar viendo un feed, que normalmente los feeds son muy feos. Es decir, otras veces, pues no tanto. El de FeedPress dentro de todo está muy bien. Pero es jugársela, al fin y al cabo. ¿Y qué decisión tomar? Bueno, pues un poquito de test A-B, es decir, de ir haciendo pruebas hasta que veas qué es lo que se mueve mejor entre tus usuarios. También, claro, va a depender de si tienes muchísimos usuarios o muy pocos. Porque si tienes muchos, esa difusión es más sencilla. Pero si tienes poco, tienes que confiar mucho en que lo compartan. Y a veces ya no es que tengas unos usuarios que son pocos y además muy antipáticos que no quieran compartir contenido. Es que ya sabéis que las redes sociales hacen una burbuja y muchas veces no llegas a tus propios seguidores. ¿Por qué? Porque además hay un interés comercial. Facebook hace ya 2 años cerró el grifo de forma brutal. Antes una publicación orgánica, una publicación que no estaba pagada de Facebook, de una página, podía tener un alcance considerable. Y si el contenido era bueno o tenías un poquito de suerte, te podía llegar a mucha gente y decías, oye, pues bien, eso es lo que quiero. Pero Facebook decidió cerrar el grifo, comprensiblemente, y podríamos hablar por qué, Porque básicamente se estaba quedando sin usuarios porque les estaba mostrando mucho contenido muy poco relevante y los usuarios se iban de Facebook, no querían estar en Facebook. Entonces Facebook dijo, bueno, pues quito a todas las páginas de encima de los usuarios, que los usuarios solo vean a amigos suyos hacer publicaciones, y las páginas, si quieren tener visualizaciones, si quieren tener alcance, que paguen. Y por tanto, pues pagas, aunque sea poco, pero pagas, pasas por caja y entonces yo le muestro tu publicación a 1,000 personas. Que no pagas, se la muestro a 10. Y punto. A no ser que sea una hiper mega publicación, y en ese caso sí le doy más alcance. Pero la norma es que no. Bueno, entonces, va un poquito por ahí. Entonces, explicado esto, vamos a hablar un poquito de los propios formatos, porque cada red social luego te permite ciertos formatos que funcionan mejor o funcionan peor. ¿Vale? Empecemos, por ejemplo, con Instagram. Instagram es una red social que al principio solo tenía un tipo de contenido, que era una publicación. Tú subías una foto a Instagram y se acabó. Pero copiando en uno de estos giros maestros que tienen las empresas de tecnología, Instagram decidió copiar a TikTok y traerse las historias. Y las historias han triunfado como la Coca-Cola o más. Es impresionante. Y todo el mundo además te dice que hay que apostar en las historias por varios motivos. Es decir, primero porque el formato vertical en móvil ha ganado. Por mucho que a mí me guste grabar los vídeos en horizontal, y lo seguiré haciendo, el formato vertical en móvil ha ganado. Porque permite un aprovechamiento de la pantalla sin tener que obligar al usuario a girar, sin tener que, teniendo en cuenta que, y yo no entiendo por qué, pero mucha gente vive con el bloqueo de pantalla, con la rotación de pantalla bloqueada, que eso es algo que nunca entenderé, pero mucha gente vive así y de esa forma pues te permite disfrutar del contenido sin apenas tener que hacer absolutamente nada. Luego recordemos que cuando os instaláis la aplicación de Facebook, de Instagram, de Twitter, ellos saben si tú estás consumiendo un contenido caminando, sentado en tu casa, tirado en el metro. Es decir, ellos, con el acceso que tienen a los sensores del teléfono, pueden decidir qué contenido mostrarte, y a lo mejor si detectan que estás en el sofá de casa a las 10 de la noche, te proponen ver un vídeo, una publicación con un vídeo de 6 minutos, pero si notan que estás caminando en la calle, pues a lo mejor te van a mostrar una publicación que tiene un vídeo de 6 segundos, ¿vale? Entonces, las historias, que tienen una duración máxima de 15 segundos, que Instagram les ha añadido una barbaridad ya no de filtros, que eso se lo dejo para la gente joven, sino sobre todo de elementos que puedes añadir, como hashtags, como menciones, como GIFs, como, bueno, de todo. Todos los que tengáis Instagram lo sabréis. Luego, es decir, que haya incorporado los propios rebotes, las tonterías, digamos, que son una batería de enriquecimiento de un contenido, eso les ha dado... Vamos, la gloria. ¿Qué ocurre? Cuidado. Por una parte, el contenido de Instagram es un contenido que se consume muchísimo. Eso es muy bueno. Un usuario que a lo mejor mire, yo qué sé, 50 fotos, 100 fotos a lo largo de un día de las publicaciones de sus usuarios de Instagram, pues si consume 100 fotos, a lo mejor ha consumido 500 historias. Os pueden parecer números muy abrumadores, pero realmente hay muchísima gente y que lo hace. ¿Y por qué? Porque se consumen a una velocidad impresionante. Yo no sé realmente cuándo, y esto Facebook lo sabrá, ¿Cuántas décimas de segundo de gracia te concede un usuario cuando muestras una historia? Pero pueden ser, yo qué sé, medio segundo, cuatro décimas, y muchas veces ya automáticamente, pum, pasas. Entonces, ese consumo muy bueno y muy alto de historias se contrasta con muy poco tiempo que te dediquen a tu historia. A no ser, y ese es el gran truco, que tu historia sea muy buena y por tanto retengas la atención, y de repente, pum, eches el freno y digas, uy, ¿y esto? Qué interesante. Y entonces empiezas a consumirlo. Y ahí ya, si tienes una cuenta que te permite hacerlo, que ahora no recuerdo cuáles son los requisitos mínimos que te da Facebook para poder empezar a enlazar tus historias a cualquier URL que tú quieras, entonces es una forma muy buena de decir, pues si te ha gustado esto, haz clic aquí y por tanto podrás ver más, ¿no? O sea, vamos viendo un poquito los pros y los contras. Se consume mucho, pero es un consumo muy rápido en ese aspecto. Y otra ventaja que tienen las historias es que desaparecen. Y por tanto, pues no ensucias tu timeline con un contenido muy banal, a lo mejor. Pero otra contrapartida que tienen es que no puedes. Perdón, es que se quema muchísimo contenido. Si tú te has estado currando media hora una creatividad para dejarla bien, para mostrar ahí tu producto, tu servicio, etcétera, etcétera, y la publicas en Instagram, al cabo de 24 horas, ese material material está quemado. Entonces te obliga a estar creando un volumen de material considerable. Si quieres además ir renovando, ir ofreciendo diferentes formatos en función del diferente contenido que quieras mostrar, es complicado, teniendo en cuenta los recursos que puedas disponer, ¿vale? Va por ahí. Por el contra, y fijaos, llevo todos estos minutos hablando solo de las historias de Instagram, pero es que realmente son muy importantes. Luego las historias de Instagram se han exportado y prácticamente están en Facebook para que las personas que no tienen Instagram, pero sí tienen Facebook, las puedan consumir también si quieren. Perfecto. De las de WhatsApp no voy a hablar porque a la vista de los usuarios que las utilizan, en sean contactos míos, pues aparte de para venderte cosméticos y cosas raras, pues apenas se utilizan las historias de WhatsApp. Las publicaciones de Instagram han pasado es decir, han ido ganando con el tiempo un valor estético cada vez más alto. Antes podías publicar prácticamente cualquier cosa. No me refiero a cuentas personales, siempre me refiero a cuentas que tienen, aunque sean personales, pero ya tienen un valor profesional, o son de un organismo, una organización, una empresa, por supuesto, etcétera, etcétera, una institución, ¿vale? Han ido adquiriendo un valor estético cada vez más alto, como decía. Y entonces ya no puedes publicar según qué cartelitos o según qué promociones o según qué cosas en Instagram, porque lo que se va a valorar y lo que muchas veces va a depender que un usuario te siga o no, es que lo que vea, las cosas que vea, le gusten. Y le gusten no porque pone 40% de descuento, sino porque realmente tiene un valor estético alto, como decía. Así que a veces pueden ser, tienen la ventaja de que permanecen en el tiempo, de que pueden marcar y de hecho como organización te permite ver una progresión de esa organización, de las cosas que han ido sucediendo y por tanto tienen cada vez un punto incluso como de bitácora, pero ya digo, no puede utilizarse cualquier tipo de contenido para que se publique. Luego está IGTV. E IGTV es de alguna forma... no voy a decir un repositorio como YouTube, ni muchísimo menos. IGTV es un sitio ideal para que tú puedas publicar contenido largo que se consuma dentro de la aplicación de Instagram, y eso está muy bien. El único requisito, de alguna forma, es que tengas cierta continuidad. O a lo mejor no, y a lo mejor esto es cosa mía, pero si vas a publicar un IGTV dos veces al año y en fechas totalmente fuera de sentido, y no porque, sino porque simplemente un día tienes algo largo y lo vuelcas ahí, bueno, bien. Pero lo suyo sería que tú pudieras aportar algún tipo de continuidad. Si, por ejemplo, quisieras volcar un podcast a un archivo de vídeo y subirlo para que los usuarios lo tuvieran cierto, siempre ahí. Con el problema que además tiene escuchar un podcast en una red social, y es que en el momento en el que sales de esa publicación, pues se pierde muchas veces. En Twitter no, porque el vídeo sí que lo puedes poner en picture in picture, pero en el resto de redes sociales, pues lo mejor siempre es lanzar el podcast fuera, ¿vale? Twitter es más sencillo, ¿vale? Y Twitter tiene los feeds, y los feeds los voy a liquidar en dos minutos. Es una copia simplificada de Instagram, perdón, de las historias de Instagram. Y aunque se ha criticado y es verdad que no tiene la misma acogida que puede tener en Instagram, para todas las personas que crean contenido, que preparan contenido para las historias de Instagram, el poder hacer una exportación rápida y publicarlo también en Twitter es una ganancia para Twitter y es una ganancia para los usuarios. Ya solo por eso merece la pena. Es verdad que el formato es más sencillo y es verdad que los recursos que te ofrece Instagram para enriquecer tus historias no las tiene Twitter. Pero si te vas a lo más sencillo, y muchas veces lo puedes hacer, puedes simplificar, ya tienes ese trabajo medio hecho y es mucho más sencillo publicarlo en Twitter que no tener que crearlo de cero, ¿vale? ¿Se quedarán o no se quedarán? Ese es otro tema, pero en ese aspecto funciona muy bien. Y luego los tweets tienen algunas variaciones. Los tweets sabéis que funcionan con cards, con tarjetas. Hay tarjetas que permiten reproducir un vídeo dentro del tweet directamente. Hay tarjetas que te permiten realizar algunas otro tipo de acciones, como que te abra ya, digamos, la App Store o el Google Play para descargarte una aplicación. Hay tarjetas que te muestran un preview, una imagen de la página web a la que estás enlazando. De acuerdo, que esas son un poquito las que más se usan. Cada vez que vemos una imagen, hacemos clic pensando que vamos a agrandar la imagen y no es así. Lo que nos abre es la foto del periódico y tenemos ahí un momento de contradicción, ¿no? De decir, si no era lo que quería. Y otra forma de publicar es a lo mejor mostrar esa foto y luego poner un enlace a terceros. Es verdad que vas a conseguir menos clics, vas a llevarte menos tráfico, pero sí es verdad que primero vas a permitir que los usuarios vean realmente de qué se trata, si hay una imagen, que la vean como quieren, y luego decidan si quieren irse. Entonces, también depende un poquito del éxito de la audiencia, de qué tipo de audiencia, qué tipo de personas están escuchando y qué tipo de qué forma les prefieren que les presentes los enlaces y les presentes las vías de salir de ahí. En ese aspecto es interesante. Eso en cuanto a Twitter. Luego Twitter tiene los hilos, y los hilos es una pasada porque permite, sin salir de la red social, publicar cosas que hasta entonces solo se podían publicar en un blog o en algo parecido, en un microblog, en un Posterous. ¿Os acordáis de Posterous? En un Telegraph, algo así, Medium. ¿Vale? Los hilos permiten poder consumir un contenido largo sin necesidad de salir de la aplicación, como contábamos antes. Lo que antes no se podía hacer, ahora se puede. Un podcast en Twitter es complicado. Más que nada porque los vídeos son de 2 minutos. Es verdad que tú puedes minimizar un vídeo, seguir escuchándolo mientras haces timeline, pero cuando se acaba tienes que volver al hilo, darle a siguiente. Entonces, o haces un podcast de 2 minutos, que eso ya pues yo lo podría descartar, ¿no? Viendo lo que dura esta sección. Pero sí, los hilos permiten transmitir una información más larga si es por escrito, en ese aspecto. ¿Vale? Y luego entramos en Facebook, y Facebook tiene muchas opciones, galerías, fotografías, vídeos en directo, es decir, permite hacer de todo, ¿vale? Ahora bien, YouTube tiene una ventaja y un inconveniente. El inconveniente para mí es que muchas veces la audiencia a veces ya no se encuentra allí, dependiendo de la organización, dependiendo de los intereses, pero habría que revisar si la audiencia está en Facebook. La ventaja es que fomenta como nadie, incluso más que Twitter, incluso en muchos aspectos, la conversación. El hecho de que tenga su caja de comentarios, el hecho de que puedas comentar algo allí sin necesidad de que luego pueda retuitearse, hace que a veces los usuarios estén un poquito más seguros. Puedes poner cualquier barbaridad sin el temor de que de repente se vuelva viral y tengas que cerrar tu cuenta y olvidarte de tu vida prácticamente a veces. Entonces, eso fomenta muchísimo la conversación y hay mucha conversación. Y por otra parte, es decir, si tienes una página de Facebook, es la mejor organización para poder responder de forma ordenada a todos los mensajes que entran. Es decir, Twitter no tiene, digamos, una versión enterprise o una versión, digamos, un poquito más profesionalizada de responder DMs, de atender consultas. Tienes que irte ahí a la pestaña de menciones y luego a los DMs por separado. Sin embargo, Facebook en ese aspecto lo trabaja mejor. Entonces, bueno, tienes ahí ciertas ventajas. Y eso es un poquito la diferencia de qué tipos de formatos. Entonces, ¿cuál utilizar? Depende de vuestros objetivos. Sí que pues ver un poquito qué es lo que hace tu competencia pues te puede echar una mano, a veces no, porque te vas a encontrar con que la competencia lo hace fatal, y tirar un poquito de tu sentido común, pero siendo crítico y mirando y realmente esperando que la audiencia luego te vaya guiando el camino, te vaya diciendo esto nos gusta más, nos gusta menos, respondemos más, respondemos menos. Lo que ocurre es que todo se puede ir al garete, porque luego lanzas un contenido y ese contenido triunfa mucho más y te da unas pistas falsas y otras veces piensas que el contenido va a funcionar mejor, funciona mal y a lo mejor crees que has hecho mal a la hora de difundirlo y no, es simplemente porque no ha funcionado mejor el contenido. Así que es complicado. Pero bueno, yo espero haber dado eso, una pincelada de un poquito los dilemas, la cantidad de dilemas que te enfrentas cuando tienes un contenido en redes sociales o cuando tienes un contenido fuera de redes sociales pero quieres hacer difusión en redes sociales. Al fin y al cabo luego hay un trabajo que muchas veces luego no se hace y debería hacerse siempre, que es el de análisis, el de revisar los datos y hacer las cosas y preparar esas publicaciones y preparar ese trabajo pensando en que luego va a haber una etapa de recolección de resultados y de análisis. Y eso es lo que realmente muchas veces te da la mejor opción. Pero ya digo, no siempre sucede así, no siempre tienes los recursos tampoco ni el tiempo. Ni a veces, yo qué sé, es decir, hay mil cosas que pueden jugar en tu contra a la hora de trabajar en eso. Sea como fuere, espero que os haya servido un poquito para los que tengáis esa inquietud, para los que no la teníais, pero desconocíais un poquito los dilemas que se enfrenta a alguien en redes sociales a la hora de generar contenido, pues como veis es algo más complejo de lo que puede parecer. El término community manager, que era algo tan manido hace 10 años, a día de hoy es algo mucho más elevado, es mucho más complicado y mucho más ramificado. Es decir, es como que hace 10 años decíamos curandero y ahora realmente pues tienes que decir doctor en medicina, pues especializado en otorrinolaringología o especializado en medicina geriátrica. Quiero decir, las cosas se han complicado mucho Pero la esencia, que es lo divertido de compartir contenido y que te lo comenten y te respondan, sigue estando ahí. O sea que por esa parte, a los que nos gusta eso, pues lo seguimos teniendo. Bueno, y hoy tiro porque me toca y pasamos a otra cosa que también me toca un poquito por la parte profesional, ¿vale? Volar en tiempos de COVID, eso es algo de lo que hablé pues en los primeros podcasts. Y la verdad es que era algo que me pedía el cuerpo porque de vivir, ser testigo, vivir desde dentro una industria súper dinámica, donde constantemente hay cambios, donde constantemente había crecimiento, que era la industria de la aviación comercial, pues la pandemia de la COVID nos ha dejado en una situación totalmente contraria. Y hay muchas cosas, muchos avances, muchos, no avances tecnológicos, sino pasos hacia adelante que se habían dado para mejorar la experiencia del cliente, que se han dado hacia atrás. Y se han dado hacia atrás porque, bueno, pues porque las circunstancias obligan muchas veces a hacer más complejo algo que tú querías hacer más sencillo. Vamos a resumir que volar en tiempos de COVID es complicado. Y es complicado porque realmente la cantidad de normativas, la cantidad de requisitos que se piden a un pasajero para volar de un punto A a un punto B es enorme. Enorme por la cantidad de requisitos que a veces se piden, pero también porque nos ha roto la experiencia que nosotros teníamos. Yo he volado muchas veces a Madrid y he volado muchas veces a París, por ejemplo. Y normalmente si me soltabas en el aeropuerto de aquí de Palma para volar a Madrid o a volar a París, en mi cabeza estaba todo planeado, prácticamente desde dónde tenía que ir a recoger la tarjeta de embarque en cualquier aeropuerto de estas ciudades, hasta, bueno, el Charles de Gaulle, cuidado, Orly, en Orly, que es más pequeño, ¿vale? Quiero decir, tú en tu cabeza mentalmente tenías todo el viaje preparado, ¿no? Es decir, cuáles iban a ser las mayores dificultades, los problemas, dónde está la máquina para conseguir la tarjeta del metro o cómo se paga el Orly Bus. Quiero decir, todo eso lo tenías en la cabeza y eso hace que el viaje sea mucho más simple. Incluso puedes tener en la cabeza, para las personas que viajan mucho, pues qué te ofrece la compañía aérea durante el vuelo, es decir, si te ofrece un catering, si no te lo ofrece, si ya quieres comer algo, es decir, cuánto te puedes gastar, si tienes, bueno, si te aceptan tarjeta, efectivo, es decir, realmente, pues un poquito el trabajo que hacen todas las compañías en Customer Experience, que es mucho, y el trabajo que hacen los pasajeros aprendiendo un poquito pues, de esas costumbres, pues hacen que el viaje sea muy sencillo. Y ahora la COVID todo eso lo ha roto, ¿vale? Lo ha roto porque, ya digo, hay muchísimos requisitos, hay más pasos que dar, las compañías aéreas han cambiado el servicio, han disminuido de alguna forma la calidad del servicio. Si calidad como calidad, o sea, si por calidad podemos llamar el que ahora mismo ya no te ofrecen la misma forma de darte catering o de ofrecértelo siquiera, el hecho de que ahora, pues, bueno, que tengas que viajar con una mascarilla, que eso puede ser algo molesto, por ejemplo, o que cambiarte de asiento pues sea algo muchísimo más complicado, porque si luego hay que hacer un trazado de contactos, pues el hecho de que te hayas cambiado de asiento puede complicar las cosas. Es decir, todo eso va en detrimento. Bien. ¿Quién sale en nuestra ayuda? Pues aparte de las vacunas que nos tienen que ayudar con todo, ¿vale? IATA ha salido en la ayuda de las compañías aéreas. Y al fin y al cabo tiene sentido, porque IATA es, recordemos, para los que no lo sepáis, es la, en inglés, International Airlines Transport. Bueno, lo voy a decir en castellano. La Asociación Internacional de Aerolíneas de Transporte. Y es, sí, ¿vale? Es decir, a estas horas, disculpad, me ha fallado ahí el acrónimo. Pero sí, ¿de acuerdo? Es la Asociación de Compañías Aéreas de Transporte del Mundo. Y recoge a la industria. Es decir, es yo creo que la voz más, en todo el mundo, la voz más reconocida como la industria. Bueno, pues IATA ha lanzado algo muy interesante. Que tiene un nombre horrible, ¿vale? ¿Por qué? Porque se llama IATA Travel Pass Initiative. La iniciativa Travel Pass de IATA. Y digo que es horrible porque Travel Pass es uno de los nombres más manidos por compañías aéreas, alianzas y yo qué sé, cualquier, incluso oficinas de turismo, para hablar de algo relacionado con viajar. Travel Pass es un nombre que desde luego para posicionar es muy complicado. Pero ¿qué es lo que quiere la iniciativa Travel Pass? de alguna forma facilitar el viaje a los pasajeros. ¿Cómo? Estandarizando o centralizando para los pasajeros, para las compañías aéreas y para el resto de actores que participan en el viaje ahora mismo, centralizando los recursos, o mejor dicho, centralizando las gestiones o centralizando la visualización de las gestiones en un único sitio, ¿vale? ¿Por qué? Es decir, si ahora, por ejemplo, tienes que viajar a París o a Madrid, tienes requisitos en cuanto a, por ejemplo, si te tienes que hacer una PCR o no, si te sirve una PCR o un test de antígenos, con qué antelación lo tienes que hacer y presentar, si te has pasado unas horas, si te lo aceptan porque venías de otro punto anterior o tienes que tener uno renovado, si tienes que hacer cuarentena en París, cuáles son las condiciones y, por tanto, con qué documentación tienes que presentar que ya estás preparado para hacer una cuarentena. Si llegas a Madrid, por ejemplo, no es diferente. Bueno, pues esto multipliquémoslo con que si de repente coges un viaje, te quieres ir a Estados Unidos, te quieres ir a Argentina, te quieres ir a Uruguay, te quieres ir a Colombia, cada país tiene unas condiciones diferentes que, además, por culpa de la pandemia, de este aprendizaje tan terrible que estamos haciendo, van variando. Y de repente dices, no, bueno, pues que esta es la norma que servía el mes pasado, pero es que ahora mismo dicta otra, porque entró en funcionamiento hace 4 días. Ya, pero es que yo miré la página web de la compañía. ¿Cuándo la miró? Pues cuando compré el billete hace un mes. Bueno, pues que de un mes a ahora ha cambiado todo y usted lo tenía que haber sabido. Es muy complicado, se producen errores, se produce frustración, cansancio y coste también para los pasajeros y para las compañías aéreas y para todos. Por tanto, la iniciativa de Travel Pass lo que intenta, ¿vale?, es de alguna forma invitar a quién, a las autoridades, a que vuelquen en ese Travel Pass, en esa aplicación que tú tendrás, supongo que también tendrás una versión web, espero, en esa aplicación, cuáles son los requisitos, de forma que tú entres y digas, quiero volar de tal sitio a tal sitio, y te aparezca de forma además estandarizada cuáles son los requisitos en cuanto a pruebas médicas, en cuanto a cuarentena, y de alguna forma sea sencillo consultarlo. Claro, eso requiere que los gobiernos se comprometan a volcar las cosas utilizando ese formato que va a dar IATA, ¿vale? Luego, ¿a quién compromete? A las compañías aéreas, ¿vale? Para que ellas puedan también volcar esa información diciendo, pues, por ejemplo, en este vuelo puedes llevar el equipaje de mano, en este vuelo ya no puedes llevarlo, en este vuelo todo lo que toques en este vuelo se te ofrece toallitas, gel hidroalcohólico, mascarillas, o no va a haber, un servicio de comida, o está prohibido comer en el avión porque tiene una duración inferior a 2 horas, y que de esa forma tú como pasajero recojas toda la información que necesitas. Pero va más allá, y eso es lo que esto es lo que más me asusta. En la página de IATA habla de los laboratorios. ¿Por qué? Porque si tú ahora te tienes que ir, vamos a poner, a Estados Unidos y necesitas, al entrar a Nueva York, mostrar una PCR negativa, me lo invento, ¿no? Pero ¿qué papel le das? El papel que te han escrito, el negativo, resultado negativo que te ha impreso con el sistema que te estaba utilizando el laboratorio, que hace los justificantes y te lo da, y de esa forma tienes que empezar a justificarlo, que está en castellano o incluso a lo mejor en otro idioma que menos se puede entender en Nueva York. Y a lo mejor ese formato no te dice negativo, sino que te han marcado con un fosfi que este código tan raro y que pone cero significa que eso es negativo. Y eso lo tiene que entender la gente de inmigración de Estados Unidos. Es complicado, ¿vale? Por tanto, lo que quiere IATA es que los laboratorios que quieran que se firmen, que se enrolen en esta iniciativa, puedan volcar... tengan una pequeña intranet donde, esto me lo invento, pero entiendo que es así, tengan una pequeña intranet donde puedan localizar un pasajero y volcar ellos el negativo. De forma que luego el pasajero, cuando tenga en su teléfono la aplicación, diga, lo ves, aquí IATA dice, la aplicación dice que está negativo. ¿Cómo? ¿Por qué? A ti no te interesa. El laboratorio ha volcado la información y eso es lo único que necesita saber el agente de inmigración, ¿vale? Y por último, a los propios viajeros. Porque claro, es decir, tienen que, es decir, si gobiernos, aerolíneas y laboratorios trabajan para volcar esta información, ahora llegan los pasajeros y tienen que trabajar con esta aplicación y tienen que ser fieles y que con tanto uso se vaya convirtiendo en un estándar, porque cuantas más, a todos nos ha pasado que a veces vas a una empresa, les muestras algo y es la primera vez que lo ven. ¿No? Es decir, ¿os acordáis la época de los cupones? Que de repente nadie sabía cómo funcionaban y tú aparecías con el papelito y, espera, porque esto no sé cómo funciona, nadie me lo trae y entonces no lo sé. Pero si son todas las personas las que van una detrás de otra con este tema, entonces es mucho más fácil para ellos adoptarlo a mí como un estándar, ¿vale? Y entonces entender cómo funciona. Los pasajeros tienen que luego saber dónde... luego está el tema, ¿no? Es decir, pues yo tengo aquí la PCR, ya, pero te has hecho la PCR en un laboratorio que como no está dentro del Travel Pass, no lo vas a ver y por tanto lo complicas o entendéis un poquito, ¿no? Es decir, nada sirve que nos pongamos de acuerdo todos si luego quienes lo van a usar, que son los viajeros, no lo hacen, ¿no? Bueno, esa es la iniciativa. Yo os puedo decir, desde mi experiencia, viendo un poquito lo que trabajan lo que dicen los pasajeros ahora cuando intentan volar, sería de una ayuda enorme. ¿Por qué? Porque realmente soluciona problemas reales que tienen los pasajeros cada día. O sea que por esa parte, genial. ¿Dónde van mis reservas? Bueno, mis reservas se van a los plazos. ¿Por qué? Porque también mi experiencia me dice que las organizaciones que no tienen al pasajero gritándole en el oído a veces, tienden a tomarse unos plazos demasiado elevados para lo que la industria de la aviación querría, ¿vale? Son gigantes. IATA es un gigante, Amadeus puede ser otro, yo qué sé, se me ocurren más, pero son gigantes que están acostumbrados a moverse muy lentamente. Son verdaderos transatlánticos de la industria. Y estamos en un momento en el que si tú me vas a sacar esta iniciativa y la vas a poner en marcha, pues a finales de este año, no digo que no se vaya a utilizar ni que luego se quede para más adelante y que tenga una repercusión muy positiva en la simplificación del viaje, ¿de acuerdo? Fantástico. Pero el motivo por el que la has creado, que es los problemas que tienes a día de hoy, en enero de 2021, ya no los vas a cubrir. Ese es mi miedo. Y luego el segundo es que es una iniciativa tan ambiciosa que tiene que poner de acuerdo a los organismos de inmigración de 150 países con los laboratorios más pequeños, más grandes, más especiales, menos especiales, más acostumbrados a una cultura digital o menos, de todo el mundo. Y entonces, si no ofreces una solución global, pues tampoco resuelves un problema global. Y entonces habrá personas a las que le irá muy bien, pero de repente tendrás que hacer, yo que sé, un viaje a Bután y entonces el Travel Pass pues te va a servir de poco. Entonces, bueno, son muchos los desafíos, mucha la ambición y a lo mejor me equivoco y todo esto en 2 meses sale. Ellos están encantados de que en pocos meses esté desarrollando todo, lo cual es curioso porque normalmente son plazos normales, pocos meses, no para estar alucinados, pero bueno, ahí está. Quien más quiera saber algo, pues busca Travel Pass IATA, porque si no os va a salir una cantidad de productos, de alianzas y de compañías aéreas, pero una búsqueda en DuckDuckGo de Travel Pass IATA os va a dar toda la información que queréis. Comenzamos esta sección, como siempre, dándole la bienvenida a Santi. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ger. ¿Cómo estás?
Pues bien, contento de abrir. Hemos estado hablando, hemos hecho, digamos, monográficos sobre empresas, como hicimos sobre SpaceX, pero hoy comenzamos un monográfico sobre un personaje, sobre algunos personajes, tal vez en el futuro podamos hacer más. Clave, sin duda, en la realidad actual, en la historia de la astronáutica, y tiene esta sección, pues hoy, un apellido propio.
Sí, señor, un apellido compuesto, von Braun, para ser exactos. Y vamos a matizar que esto se va a demorar en al menos 3 capítulos y hoy empezaremos con el primero.
Desde luego, la historia, la importancia del personaje de Wernher von Braun es tan importante que sí, vamos a espaciarla y vamos a dar tiempo para hablar de cada uno de sus logros, que no fueron pocos. Bueno, te dejo el espacio, adelante.
Pues venga, empezamos. ¿Quién fue este señor? Pues este señor nació en 1912. Nació en el seno de una familia aristócrata de Prusia, y hay que decir que de joven no era un estudiante muy brillante, pero que en 1925, y fijaos cómo son las cosas, su madre le regaló un libro que se llama, o se llamaba, El cohete hacia el espacio exterior, de Hermann Oberth. Este cohete le cambió, mejor dicho, este libro le cambió la vida para siempre. Y es que de repente empezó a interesarse por las matemáticas y por la física, y el espacio se convirtió en su obsesión. Más adelante, en Berlín, en el año 1930, se unió a la Sociedad Alemana para los Viajes Espaciales y con 18 años despuntó como ingeniero. Continuó estudiando, terminó su doctorado y, bueno, poco a poco iremos contando un poquito más de su vida.
Claro. Fijaos que aquí hemos hablado de un momento y un momento y un lugar clave. Estamos hablando del Berlín de los años 30. Uh-huh. Se estaba cociendo ya la Segunda Guerra Mundial. Faltaban pocos años para que Hitler llegara al poder, primero como político, luego ya como dictador y como líder fascista. Y ahí está, un joven Werner que lo único que quiere y lo único que le obsesiona es conseguir hacer cohetes, aunque en una situación en la que es complicado progresar en ese campo.
Sí, es complicado, pero es verdad que hay que decir una cosa, y es que en Alemania en general lo que es el amor por la técnica, eso sí que siempre ha estado ahí, y yo creo que ya en esos años ya existía esas ganas de innovar, al margen de todo el tema armamentístico, que evidentemente no me voy a meter ahí porque es otro tema. Pero bueno, hay que decir una cosa, y es que debido al Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, los militares alemanes no podían, hacer crecer su ejército tal y como hubiesen querido. Y básicamente era para evitar una Segunda Guerra Mundial, cosa que no pasó. Pero bueno, entonces se centraron en ciertas aplicaciones nuevas, como era el tema de la cohetería. Y claro, evidentemente, pues el señor von Braun y su grupo se pusieron a tiro y básicamente los ficharon. Y el desarrollo de cohetes se pasó a manos de la Oficina de Armas del Ejército y se trasladó a Peenemünde, al norte de Alemania, en la costa báltica, en el año 37. Estamos hablando ya del 37. Hitler subió al poder en el 33. Y con esos 4 años ya había empezado a sembrar pues sus tentáculos por todo. El primer centro de desarrollo fue este, el de Peenemünde. Ahí se investigaba y también se ponían a prueba los cohetes. Von Braun posteriormente sería su director técnico. Y bueno, adelantándonos un poquito en el tiempo y ya para dejarlo aquí ya de antemano, se alistó o se unió a las SS en 1940, lo cual ya marcaría su futuro para siempre.
Pero tienes que decir con qué cargo, porque si no, no mola.
Untersturmführer.
Untersturmführer.
Sí.
Luego hablaremos y en próximos episodios hablaremos un poquito de las siguientes etapas de su vida y cómo, evidentemente, pues esta ya no cercanía, sino este zambullido al mundo del nazismo le perseguiría, sí, es decir, que quedaría
sí que evidentemente
pegado a su pasado constantemente. Werner, porque creo que nos conocemos tantos que podemos tutearlo, ¿no? ¿Verdad? Werner, el señor von Braun lo que dijo siempre es que realmente él no buscaba un ascenso militar, no buscaba una carrera de éxito dentro del sistema, del partido nazi, sino que lo único que quería era, o sea, quería hacer lo que fuera necesario con tal de que le dejaran innovar, desarrollar sus cohetes y hacer cohetes mejores y seguir trabajando en el progreso de esos cohetes.
Sí, así es.
Claro, hasta cierto punto pues te lo puedes comprar, ¿de acuerdo? Porque es verdad que luego, es decir, no tuvo una aspiración, no buscaba pegarse, digamos, con la élite militar, es decir, o estar, destacar dentro de esa élite. Él lo que quería era destacar con las armas que estaba haciendo, con los cohetes que estaba haciendo, mejor dicho, pero bueno, hasta cierto punto, es decir, quiero decir, son las SS, no es un club de escoltas.
Evidentemente, él tenía la esperanza de que después de la guerra y con el rango adquirido y su importancia como, pues eso, como figura pública y tal, pues conseguir sus objetivos de un programa espacial alemán y llegar lo más lejos posible. Pero bueno, esto ya es un what if como una catedral. Volvemos a lo que sí pasó de verdad. Y en el 42, desde Peenemünde, se lanzó el primer misil con sistema guiado del mundo, un hermano pequeño de lo que sería la V2, el conocido como A2, ¿Qué es lo que le pidieron los militares al grupo de diseño de Von Braun? El cohete que se llamaría A4 inicialmente. Le pidieron un alcance de 275 kilómetros y poder llevar una carga explosiva de una tonelada. Evidentemente, pues para Londres y alrededores. ¿Qué pasó? Del A4 al V2. Cuenta.
Quería comentar, es decir, los alemanes estaban, no voy a decir obsesionados, pero ya incluso desde la Primera Guerra Mundial, y esto es, ojo, me estoy metiendo un poquito en un jardín, pero estaban obsesionados
con velones.
Con lanzar grandes cargas a grande distancia. Es decir, los cañones, estos enormes que alguna vez hemos visto en alguna fotografía, el Gran Bertha, el Gustav, creo que también era un cañón alemán. Ellos tenían esa obsesión. Y en la Segunda Guerra Mundial empezaron a utilizar un protomisil, que era el V1, uh-huh. que al fin y al cabo era un pequeño avión no tripulado. Pero los aliados encontraron una forma de derribar el V1, que sí. Era muy, muy, ¿cómo se dice? De baja tecnología, pero
era muy eficaz.
Era muy eficaz. El V1 era un avión, digamos, un pequeño avión con un motor de cohete. ¿Era motor de cohete o motor a reacción?
Era un... No me sale el nombre técnico del reactor, pero era un pseudo reactor, un pulso reactor. Ahora me ha salido el nombre. Era una cosa muy extraña. Y en realidad era el primer misil de crucero. Era una cosita espectacular.
Cierto. Entonces, lo enviaban hacia Londres y entonces cuando ya se dieron cuenta de lo que podían hacer los aliados sobrevolaban en el Canal de la Mancha esperando a que llegaran. Cuando llegaban, ponían sus aviones a toda velocidad e intentaban colocarse a la altura del misil. Y para derribarlo hacían algo muy sencillo, ¿verdad, Santi?
Ah, sí, le daban un golpecito con el ala. Y justo para desestabilizar los giróscopos, entonces caía.
Entonces, claro, es decir, el sistema eléctrico barra electrónico que podrían tener, que yo supongo que sería más eléctrico que electrónico, uh-huh. No entendía lo que pasaba y entonces provocaba que se destruyera. ¿Qué pasa? Que Hitler se ve que no estaba muy contento con ese desarrollo, con ese desempeño del V1 y pidió pues algo mejor.
Algo mejor, más grande, más rápido, lo de siempre. Entonces, ¿qué hicieron? Pues construyeron el A4 y el A4 es la V2. Que se conoce. Lo que pasa es que el nombre de V2 viene por Arma de la Venganza 2, y entonces este nombre en alemán sí que es jodido, y perdóname la expresión. Vergeltungswaffe 2, o sea, Arma de la Venganza 2. ¿Y cuál era el objetivo?
Que no confundir Londres con una película de Bruce Willis.
Sabía que lo dirías. Es que lo sabía.
En fin, no. Y de Mel Gibson.
Exactamente, el tema es heavy. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que Hitler le vio un gran potencial, y como Hitler ya estaba un poquito más ido que otra cosa, no es que nunca hubiese estado bien de la cabeza, no, que va. En esa época ya lo único que creía es que sus armas milagrosas, estas armas de la venganza, conseguirían dar un vuelco a la guerra en fin, gracias a Dios estaba bastante equivocado. En 1944, primer lanzamiento operativo del V2. Objetivos: Amberes, que ya había sido recuperada por los aliados, y Londres, por supuesto. Londres y ciudades, que estaban dentro del rango de alcance de la V2, fueron el objetivo principal. Era un arma de terror. ¿Por qué? Pues porque impactaba al doble de la velocidad del sonido, con lo cual no la oías venir. De repente había una explosión bastante gorda y de la nada escuchabas todo lo que pasaba, y cuando te dabas cuenta solo quedaban ruinas. Tenía un gran problema, y es que no era precisa. Ellos hacían sus cálculos, sus parábolas, y lanzaban las V2 y impactaban donde impactaban. Con lo cual, pues tenían pocas, y las pocas que tenían tampoco eran muy efectivas. Pero bueno, sí que es verdad que durante un tiempo generó mucho, mucho pánico a la población de Londres.
Efectivamente, lo que tú dices, es muy duro el no escuchar, que cuando estás acostumbrado, cuando llevas además años de bombardeos y tienes ya... No voy a decir que te has acostumbrado, pero tienes un procedimiento.
Claro,
es primero las estaciones de vigía o ya más adelante los radares propios detectaban los aviones, las hordas, digamos, de aviones que llegaban hasta el Reino Unido, daban aviso rápido. El aviso rápido, pues ya supongo que llegaba un momento que se afinó y por tanto había un tiempo suficiente para enviar a toda la población a los refugios. Y más o menos, pues aunque causaba destrozos, de alguna forma era un procedimiento, ¿no? Que minimizaba no la destrucción, pero al menos sí las pérdidas humanas.
Exacto.
Pero de repente tener esta arma que no escuchas, que directamente explota y que además, como tú dices, el tema de la precisión es muy importante y hay muchas películas donde se ve la importancia que tenía para los aliados el poder bombardear con precisión, porque tú normalmente no buscas bombardear como se dice, objetivos civiles, sino que buscas, pues, ya sean fábricas, ya sean bases militares, aeropuertos o centros de combustible. No, a ver,
hubo una parte de la guerra que eso se obvió, pero bueno, eso es para otro podcast.
Claro, sí, y seguramente no para este, quiero decir, ahí ya podríamos hablar, pero bueno, es parte de lo que se busca. Pero cuando tienes un arma y los propios militares se dan cuenta que ese arma no se lanza con precisión y que por tanto puede caer en cualquier lado, la cosa se pone muy complicada.
Exacto. Vale, ¿cómo era? Vale,
¿cómo se acaba? Es decir, ¿cuál es la última, el tercer acto de este misil?
Bueno, lo vamos a escribir muy rápidamente para aquellos que no sepáis cómo es. Tenía una forma de dardo aproximadamente, medía 14 metros de altura, 12 toneladas de peso, su alcance máximo 320 kilómetros, que le daba para cruzar el Canal de la Mancha y algo más. El motor, el único motor que tenía, funcionaba durante 65 segundos, quemaba alcohol mezclado con agua y oxígeno, y tenía 25 toneladas de empuje. Se guiaba mediante dos giróscopos y acelerómetros y describía una parábola. Se lanzaba desde baterías móviles y es que inicialmente se pretendía lanzar desde bases acorazadas, como por ejemplo en la base de La Coupole, en el norte de Francia, que si tenéis ocasión de ver fotos o vídeos de este sitio, es impresionante lo que estuvieron a punto de finalizar, pero evidentemente era un blanco muy fácil para los bombarderos aliados. Y claro, se buscaron el plan B, que eran estas baterías móviles que desplazaban con camiones. Una vez en el aire, describía una parábola, llegando casi a los 100 kilómetros de altura, y alcanzaba los 2.800 kilómetros por hora en el impacto. O sea, imaginaos el impacto a esa velocidad de un trasto que pesaba pues 12 toneladas. Era ya solo la propia masa impactando contra el suelo ya era destructiva. Y así le sumas la tonelada de explosivos, pues te puedes imaginar.
Finalmente, como decía, el tercer acto es cuando pues Alemania está a punto de caer y le tenían ganas a Werner y le tenían ganas a sus misiles, sí, y al centro de producción.
Sí, porque además presumían de Werner. Era un personaje, era público, estaban orgullosos de su Werner. Y digamos que los aliados lo conocían, sabían quién era.
Claro, así como por ejemplo me adelanto, ¿no? Es decir, pero su contrapartida rusa, de la cual ya hemos hablado, de Korolev, era un personaje que prácticamente la Unión Soviética lo mantuvo en secreto y nadie sabía quién era, ni siquiera si existía, si era uno o eran cinco, por ese valor estratégico que tenía esa persona, Werner von Braun además era un tío que tenía, estoy hablando de un nazi como si fuera mi amigo, macho, pero tenía carisma, tenía don de gentes,
era
tenía
muy buen
una
comercial.
Capacidad divulgadora. Exacto, tenía una capacidad divulgadora muy buena. Entonces, es verdad que cuando tienes que pedirle a un líder militar que está intentando conquistar el mundo que confíe, que te dé recursos, hombres, materiales, que en los momentos de guerra son tan valiosos, para conseguir hacer algo que nunca nadie ha hecho, que es crear un cohete y crear un misil balístico en el año 40 y, ponle, 42, 43, que sería cuando se pusieron en marcha, es muy duro, tienes que tener mucha labia para conseguir que te lo den. Entonces, pues ahí estaba el carisma de Werner.
Correcto. Pues nada, como decías.
¿Qué es lo que ocurre?
Pues ocurre que la RAF, en uno de sus vuelos de reconocimiento, descubre las instalaciones de Peenemünde. Entonces, acto seguido, no tardan en enviar sus bombarderos, sus Lancaster, principalmente por la noche, en esos raids nocturnos, y arrasan el lugar. Lo dejan, pues eso, a nivel de escombros. Entonces, ¿qué hacen? Trasladan toda la producción, todos los ingenieros, hasta el centro de Alemania, en un sitio que es, bueno, básicamente es una mina, y es una mina que está debajo de la montaña de Konstein, y ahí era una mina, digamos, no abandonada, pero que, digamos, que había tenido otros usos. Se amplía, se construyen dos túneles paralelos, el túnel A y el túnel B, comunicados entre sí por 46 túneles, llegando hasta 20 kilómetros de túneles bajo la montaña, que se convirtieron en la fábrica de Mittelberg. Y al lado de la fábrica se levanta la peor parte del tema, y es el campo de concentración de Mittelbau-Dora, donde vivían 5.000 obreros esclavizados en turnos de 12 horas, día y noche, fabricando V2. También se fabricaban V1 y motores de los aviones Junkers, es decir, todo un esfuerzo bélico a base de mano de obra esclava. Imagínate, en el año 45, ya cuando la guerra ya estaba perdida, las tropas americanas llegan al lugar y se quedaron impresionados por el drama humano y por la envergadura del proyecto y por el tipo de tecnología que se estaba desarrollando en una mina. Era totalmente surrealista. ¿Cuál es el problema que tuvieron? Pues mucha prisa tuvieron. En menos de un mes, esa zona, debido a los últimos tratados entre los aliados, iba a quedar en manos del ejército soviético. Así que no lo dudaron, se dieron cuenta del importante valor que tenía a nivel militar y tecnológico haber encontrado eso ahí en medio, y trasladaron todo lo que pudieron en tren y en barco, posteriormente, hasta Estados Unidos. Ahora, eso sí, quedaba encontrar a sus creadores. Y de eso ya hablaste una vez, me parece, de la operación Paperclip.
Sí, fue a raíz de... No sé, salió esa serie Hunters, una serie de Amazon muy buena,
sí,
en la que justamente lo que hacen es buscar a todos los beneficiarios, digamos, de la operación Paperclip, que fue esa operación en la que Estados Unidos... recolectó a una cantidad enorme de científicos, de científicos alemanes, a científicos nazis que trabajaban para los nazis, y se los llevaron a Estados Unidos, les dieron una nueva identidad en algunos casos, otra no necesaria. Bueno, a Werner von Braun no le podían dar una identidad nueva.
No, pero le blanquearon el pasado.
Exacto, y de repente pasó, pues eso, a ser pobrecito, él quería hacer sus cohetes, llegaron los nazis y no le quedó otra.
Exactamente.
Y los pusieron a trabajar, pues directamente a lo que tocaba.
Así es, y eso pasó el 3 de mayo del 45. Werner von Braun y su equipo se rindieron a los americanos y les cedieron todo lo que habían conseguido, digamos, todo lo que son los proyectos que habían estado desarrollando, lo poco que habían conseguido guardar, porque las SS les habían ordenado que lo tenían que destruir todo. Y nada, a cambio de eso tuvieron asilo en América, para ellos y sus familias, y evidentemente lo que comentabas, hicieron la vista gorda en crímenes, bueno, en implicación, en crímenes de guerra. Y bueno, hay que decir que la Segunda Guerra Mundial, al menos en Europa, había terminado, en el Pacífico todavía no, pero ya se empezaba a oler la Guerra Fría, y es que antiguos enemigos ahora se convertían en aliados.
Y de esa forma, pues de repente, digamos, pues todo lo que había conseguido hacer Werner von Braun por una parte, para destrozar a los aliados, pero realmente creando algo que nadie más había conseguido crear, aunque lo hizo también, pues eso, con los recursos, con la ingeniería, con la mano de obra, ¿cómo se dice?
Esclava.
Esclava, sí, pero ya no solo esclava, sino, quiero decir, directamente de campos de exterminio, es decir, ya me entendéis, pues con todo ello, el paquete entero pasa de una bandera nazi terrible y cruel a una bandera de barras y estrellas donde, pues, ya digo, todo vuelve a brillar desde cero.
Correcto, y ahí empezó su siguiente fase, que creo que ya la podemos comentar con más calma en el siguiente episodio, que también es bastante interesante porque se extiende muchísimos años. Llegó en el 45... Sí, en el 45 llegó a Estados Unidos y, si no me falla la memoria, murió en el 77. Ahora no sé qué fueron los 70, pero estoy patinando, creo. Pero bueno, fueron muchos años.
Sí, no llegó a los 80. No llegó a los 80.
No llegó a los 80.
Sí que no llegó a ver el transbordador espacial, ni mucho menos. Ahora, he mirado antes, por casualidad, pues el libro, de dónde venía el libro, ¿no? Que le cambió la vida, de Hermann Julius Oberth. Y este tipo nació en 1894 y murió en el 89. O sea, le superó. Con 95 años murió. Este sí que llegó a ver incluso, 28 de diciembre del 89, llegó a ver incluso la Alemania
sí,
reunida.
Sí, otra vez.
Lo cual es muy interesante.
Hostias.
Así que, bueno, pues Dejamos aquí este primer capítulo que nos deja ahora con la duda de saber cómo llega a Estados Unidos, cómo se desarrolla la carrera y con qué ánimo es recibido por sus compañeros, por los que iban a ser sus compañeros dentro de la NACA, luego sería la NASA, pero desde luego tuvo que ser, quiero decir, para muchos estadounidenses tener que trabajar mano a mano con un científico que incluso había intentado matarles de alguna forma porque era de donde venía, tuvo que ser duro. Recordemos que todos los primeros astronautas eran pilotos militares, pilotos de prueba, pero pilotos militares. Alguno, no sé si alguno había combatido en la Segunda Guerra Mundial, creo que
no.
En
la Segunda no, en Corea.
En Corea seguramente.
En Corea, pero
bueno,
sí.
Es decir, tuvo que ser interesante poder trabajar con
sí, tuvieron que hacer un trabajo muy grande de blanqueamiento de su pasado, pero lo más importante, y es que Estados Unidos en esa época tenía un enemigo, era Satán, que era la Unión Soviética, con lo cual, por muy nazis que fueran, pues no eran tan malos como los rojos, claro. Y en el fondo demostraron su valía, que es lo que contaremos en el siguiente, claro. y ahí sí que los llamaron los buenos alemanes.
Bueno, vamos a dejarlo aquí porque si no, adelantamos demasiado.
Exacto.
Muy interesante, Santi, desde luego. Yo creo que dentro de dos semanas tendremos aquí más información y va a seguir siendo igual de interesante.
Claro que sí, aquí estaremos.
Gracias por todo.
Un fuerte abrazo, Ger.
Hasta luego. ¿Me vais a permitir, por favor, que esta semana no saque el feedback aquí, que me lo guarde para la siguiente? Ha habido algunas cosas interesantes que me habéis contado y tengo ganas de comentarlas, pero como el podcast ya está saliendo tarde y, bueno, iba a decir tarde y mal, espero que no salga tarde y mal, simplemente tarde, pues me lo guardo y así lo podemos disfrutar y yo también puedo disfrutar de un poquito ya de sueño, porque son ahora mismo las 1:49 de la mañana. Menos mal que mañana es festivo en Palma, porque es el festivo Palma de Mallorca. Bueno, en Palma. La ciudad se llama Palma y está en Mallorca, ¿vale? Pero algún día podríamos hablar del nombre de la ciudad. Pero bueno, como mañana es festivo, no hay problema. Sin embargo, mis hijos no saben que es festivo, así que a la 1:49 voy a ir a dormir esperando que mañana me despierten. Y por eso me guardo, si me lo permitís, decía, la sección de feedback para la próxima semana, ¿vale? De lo que no os vais a librar es de aquí la coletilla de salida. Y es que esto es todo esta semana. De verdad, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado y esperado a escuchar este episodio. De verdad que espero y quiero y comentaré y estaréis disfrutando de leerlos, porque de verdad es lo mejor que tiene el podcast. Vuestros comentarios en emilcar.fm/intrépidos. También en emilcar.fm/intrépidos vais a encontrar todos los medios de contacto y además conocer los otros fantásticos programas de la red. Hasta la semana que viene.